Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com y RadioGeneral.com les presenta
grandes orquestas y sus curiosidades.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Hola, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos, y esto es Platicando Podcast, rescatando música olvidada de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy me acompaña, como ya está de costumbre, porque hace muchas veces, Pepe Rabanal, que vamos, desde España, como se notarán. No tanto, porque el acento de él no es tan pronunciado como el de muchos, ¿verdad? No como el de mi abuelo, por ejemplo, que era gallego, que aquello era increíble. Pero pues, bueno, pues no, pero así todo. Está en España. Pepe, ¿cómo andas?
Pues muy bien. Buenas tardes desde aquí, hora española. Ahí tenéis otra.
Aquí estamos por la mañana todavía, sí, señor.
Aquí estamos después de comer.
Tenemos 6 horas de diferencia. Bueno, pues yo creo que hoy tenemos algún tema, un tema que tú escogiste, creo que es bien, bien interesante por lo raro, lo antiguo, ¿no?
No, además es que haciendo lo que es la selección para el programa, pues me he acordado de que lo antiguo, lo que primaban eran las grandes orquestas, y también a estas grandes orquestas contaban con el vocalista, pero no como una estrella principal de la orquesta, sino como un instrumento más, aunque no es el caso de la primera que vamos a escuchar, porque tenemos aquí una de las orquestas españolas más famosa en su tiempo, que es la orquesta de Luis Araque. Su nombre completo era Luis Araque Sancho. Quizás en Hispanoamérica no sea tan conocida la orquesta de Luis Araque, si no digo a quién acompañó la orquesta de Luis Araque durante más de 10 años y fue el principal motor de que esta figura tuviera un éxito internacional, aunque precisamente la figura se radicara en España, que no es nada más ni nada menos que la de Antonio Machín, don Antonio Machín. La orquesta de Luis Araque fue la que recogió Antonio Machín cuando vino a España y le montó durante 10 años sus espectáculos. No solamente para recorrer el territorio español, como sí hizo, sino también todo el territorio de Latinoamérica. Luis Araque. Y después diremos quién era este personaje, Luis Araque Sancho, y cómo llegó a estas lides musicales.
Bueno,
conoces a Machín, ¿no?
Yo después te voy a comentar un poco sobre Antonio Machín también. Eso es un tema interesantísimo para mí, porque. Pero bueno, eso, vamos primero a escuchar la canción. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la canción que vamos a escuchar?
La canción que vamos a escuchar es una obra instrumental. Es la orquesta de Luis Araque tocando en solitario, como muchas veces tocó, que se llama Aquí Zaragoza, porque Luis Araque Sancho es un compositor nacido en 1914, precisamente en la localidad de Zaragoza, pero que desde el primer momento, aunque compaginó sus estudios de medicina, llegando a licenciarse como doctor en medicina y cirugía general con muchísimo éxito, pero no dejó nunca la música y en un momento dado, después de la contienda, principalmente de la contienda de la Guerra Civil, dejó la medicina y se dedicó a la música y componía. No solamente dirigía la orquesta, sino componía los temas más famosos que ha tenido España, incluso componiendo para la tuna, como aquel pasacalle famoso que ha recorrido el mundo que se llama Pasa la Tuna, pero aquí le dedica esta canción a Zaragoza. Aquí Zaragoza, con esos resabios de jota que mete al final la orquesta.
Bien, vamos a escucharlo.
Ahí estaba el compositor, el que fue precisamente el que más dinero cobraba por recaudación de derechos de autor en España y que encontró a un principiante que se llamaba Antonio Machín. Fue el primero que vio las posibilidades que podía tener y lo promocionó en su comienzo y después le acompañó durante 10 años por todos los escenarios del mundo con la orquesta que ustedes han escuchado hace un momento.
¿Y tú sabes dónde era Antonio Machín?
Cubano, ¿no?
Cubano, claro, por supuesto. Pero lo interesante es que en Cuba apenas se conocía. En España era súper famoso y en Cuba no, porque claro, en esa época en Cuba había mucha competencia también, ¿verdad? Que la época esa, la posguerra, fue una época que en Cuba todo floreció mucho. La televisión empezó en Cuba muy temprano, en el 49, 50.
Sí, más o menos. En España fue en el 57, sí. O 58, pero no se podía llamar que televisión que empezara, sino eran pruebas experimentales y programas de pilotos, ¿no?
Bueno, en el 58 Cuba inauguró la segunda emisora en el mundo totalmente en colores. La segunda país del mundo que inauguró una televisión en colores fue en Cuba en el 58. Pero, es que había muchos artistas, había mucho. En esa época La Habana era como Las Vegas hoy en día, y había mucho campo, mucho cabaret, mucha televisión, mucho, todo el mundo iba allá a actuar y a cantar, y la competencia era muy dura. Y entonces los americanos iban allá, toda la América Latina iba allá, y se hizo famoso unas cuantas gente, ¿verdad? Que iban allá a darse a conocer.
Aquí Antonio Machín, que nos acordaremos de él para un próximo programa, puesto que en esta ocasión no había pensado en él para escucharle. Antonio Machín, su principal recurso artístico, es decir, su campo de acción, no era ni siquiera los discos, ni siquiera los discos, que tuvo muchos en España. Su principal campo de actuación era el teatro, ¿sabes? Sí. Porque en aquella época, en España, en la que empieza Antonio Machín, estaban de moda, y donde se sacaba dinero, por así decirlo, lo que era más comercial, era el montar espectáculos de gala. Algunos, por ejemplo, con argumentos, estilo revista musical, aunque no se puede llamar revista musical porque es más bien de ambiente folclórico y demás, o de flamenco, como eran los espectáculos que montaba Pepe Marchena, que también los llevó a Hispanoamérica, ¿no? O sea, fue también, que precisamente muy amigo de mi familia, muy amigo mío también, hasta que se murió, ¿no? Uh-huh. Y en cierto modo se consideraba mi padrino. Y entonces lo que se hacían eran esos grandes espectáculos. También los hacía, qué sé yo, Manolo Caracol, Emilio El Moro, y sobre todo Antonio Machín, ¿no? Y Conchita Piquer, ¿no? Imperio Argentina, todo eso, ¿no? Hacían espectáculos y la gente llenaba los teatros. Y ahí es donde estaba la cuestión. Y Machín estaba en ese ángulo. Estaba en ese ángulo, fíjate que se quedó en España, ¿no?
Sí, no, sí, en España eso es muy famoso.
Se casó en Sevilla, y yo me acuerdo que en mis tiempos de estudiante, pues le veía pasear con su mujer, que me parece que se llamaba Angelita. Alguna vez me paré con él a conversar y eso, por allí, por la calle Sierpe y por el Café Laredo, ¿no? O sea, es que era un sevillano más, ni Machín ni nada. Sí. Ahí va Machín. O sea, como si llegara el vecino del quinto, ¿sabes? O sea, sí. La fama era tremenda, ¿no?
Bien, yo sé que era muy famoso en España, pero te digo, en mi época no, en Cuba. Es que había, la competencia era mucho. Ahí estaba, en Cuba había mucha gente. Primero fue el trío Matamoros en su época. Después, cuando ya eso empezaron a decaer, pues vino Benny Moré, vino
todo. Sí, pero no, tampoco te olvides que, por ejemplo, artistas cubanos, como podían ser Lecuona y algunos otros, venían a España porque aquí tenían filón.
Hombre, claro, todo el mundo iba a España.
A pesar de que tenían muchísimo predicamento en los Estados Unidos, por ejemplo, Lecuona, ¿no?
Lecuona fue director de un estudio de Hollywood, de música.
Sí, o sea, imagínate, pero no dejaba España.
No, no dejaba España.
No sé si la razón última sería otra, pero desde luego...
No, es que Cuba todos éramos medio españoles, tú sabes. Hasta mi generación, todos éramos hijos o nietos españoles. Entonces, toda la cultura española en sí. Eso tú sabes que es interesante, porque claro, Cuba fue española hasta el 98, ¿verdad?
Hasta el 98.
98. Así. Fue el último país en salir del Imperio Español en América.
Imperio Español, junto con las Filipinas.
Junto con Puerto Rico, sí. Y Filipinas, sí. Entonces, pero es que eso uno se daba cuenta, porque yo me crié, mi abuelo era nacido en Galicia. Mi otro abuelo nació en Cuba, pero mi bisabuelo de Canarias. Todo el mundo teníamos España por... No, todo el mundo no, porque había gente de otros sitios, ¿no? Pero había una gran cultura que era española, netamente, 100%. Y los hábitos, lo que se comía y todo, ¿verdad? Todas las cosas que comíamos. Pero,
si miran, el mismo músico Xavier Cugat, hablando de las dificultades que tenían los músicos, etcétera, y los artistas, dice, en América, en Estados Unidos, donde yo llegué, pues te lo tenías que labrar, te lo tenías que buscar, ¿no? Dice, pero en España, cuando llegabas con un poquito de etiqueta, como se dice normalmente, ¿no? Dice, las puertas estaban abiertas.
Sí, sí.
Y eso, claro, se agradecía.
O sea que Cugat vamos, nació en Barcelona, pero era, se fue para Cuba de 5 años. Y después de 18 fue para Nueva York.
Y, para claro, sí, fue para Nueva York. Sí. Y dice que allí, que alguna noche durmió en un parque de. En algún banco del parque Central Park. Sí.
O sea, como era famoso, igual que decía Albert Einstein. Como era famoso, los españoles decían que era español, y los cubanos que era cubano, y los americanos era que eran americanos. Sí. Pero sí, Einstein dijo eso también. Si hubiera fracasado su teoría, pues hubiera dicho al revés, ¿no? Todo el mundo se le echaba la culpa al otro. Pero
pues ya te digo, esa era la historia del mentor en España, Luis Jaraque Sancho. Fue nombrado consejero de la Sociedad de Autores y luego llegó también a presidirla. Y sobre todo dedicó su música a los bailables, que la gente se lo pasaba bien. Pero si tú ahora repasas un poco la música de Luis Jaraque, ves que es una música de calidad. Ese mismo paso doble que hemos escuchado aquí en Zaragoza es un paso doble extraordinario. Lo mismo que otro que tiene, que se llama Ópera Flamenca, donde intenta refundir un poco la raíz del flamenco en un paso doble. O sea, una virguería, o sea, una cosa verdaderamente fantástica.
Bueno, ¿qué más vamos a escuchar, Pepe? Ya
pues sí. Vamos a escuchar, aunque sea así un poquito a Abuela Onda o a Abuela Pluma, a la orquesta de Bernard Gilda. Hoy hemos titulado este programa Orquestas y Curiosidades. ¿Qué curiosidad tenía Bernard Gilda? ¿Quién era este individuo? ¿Quién era este director de orquesta que llegó a España en el año, allá por los años 40? Pues Bernard Gilda, aparte de ser un director de orquesta de baile excepcional y fantástico, tenía un doble sentido, tenía una doble cara. ¿Por qué? Bernard Gilda era de origen, era francés, pero de origen judío. Y por supuesto, cuando llega a España, pues viene huyendo de la persecución de los nazis contra los judíos, contra los semitas, ¿no? Uh-huh. Y viene y aterriza en la orquesta, en la parrilla, que se decía antes así, la parrilla del Hotel Ritz en Barcelona. Y allí tiene sus grandes éxitos. Pero durante esos años era un espía del ejército británico que operaba en territorio español.
Ajá.
En apoyo a la resistencia francesa.
Ajá.
Eso se supo después, porque desde luego estaba verdaderamente enmascarado esta actividad, con un triunfo artístico en España impresionante, que llega hasta los años 60. En la televisión yo recuerdo haberle visto con la orquesta en aquellos años en la televisión, y con unos arreglos de baile fantásticos. O sea, y era, pues, iba en la onda de la orquesta de Laredo y sus violines y de Caravelli y todo eso, o sea, con unos arreglos fantásticos, y cuando se podían las actuaciones permitir el lujo de gastarse mucho dinero en que la actuación, la orquesta fuera compuesta por muchos músicos, cosa que hoy no se puede hacer. Y nos vamos al playback. Sí. Y entonces Bernard Gilda además le dedicó unos números estupendos a Barcelona, como este que podemos escuchar, que creo recordar, porque no tengo el título aquí delante, se llamaba Olé Barcelona. Incluso él también dejaba el violín, del que era un gran virtuoso, y cantaba al frente de la orquesta. Aquí sí lo vamos a escuchar.
Pues vamos a escucharlo, adelante.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
pas qu'on vient à Barcelone, tout vous étonne, tout vous séduit. On y rencontre les plus jolies personnes, et Dieu pardonne, elle vous sourit. On est pris par leur charme enivrant, on les suit pas à pas en disant. Oh là là, quel joli brin de fille, oh là là, comment que me gusta, oh là là, elle est vraiment gentille, oh là là, verdad es muy guapa pour s'expliquer, c'est vraiment compliqué, quand on ne sait, hélas, que le français, oh là là. On s'exprime par geste, oh là là, mais parfois ça ne rend pas, oh là là, les filles ont la main leste, oh là là, on prend une castagnaille.
Oh!
Heureusement qu'il existe des dictionnaires et des grammaires, tant qu'on en veut.
Allez!
La langue espagnole bientôt n'a plus de mystère, c'est une affaire, c'est merveilleux. Car alors, on peut sans trop risquer, dire aux femmes sa façon de penser.
Oh là là,
te quiero, señorita.
Oh là là,
où allez-vous comme ça?
Oh là là,
non, 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 vayas tanto prisa.
Oh là là,
comment que yo habla et quand parfois on trouve pas le mot, dans le dictionnario, on le cherche aussitôt. Oh là là, on veut lui faire comprendre. Oh là là, mais elle ne comprend pas. Oh là là, alors on vient très tendre. Oh là là, un beso lo dira.
Está muy lindo, ¿eh? Me gustó. Olé Barcelona, sí señor. Está una canción preciosa.
Y además esa historia que tiene todavía muchas más anécdotas, que en alguna ocasión, me refiero sobre la carrera de espionaje de Bernard Gisla en España, tiene muchas más anécdotas y muchas más incidencias que algún día también comentaremos con el pretexto de escuchar otra de sus canciones. Claro, es que fíjate lo que pasa con Bernard Gisla, llega en el momento en que España ha salido de una guerra y esto es un nido de espías, tanto de los servicios secretos británicos como de Estados Unidos como de Francia, y él estaba ahí en Barcelona pues haciendo la labor a la que había venido.
España es un centro de espías de todas partes, también estaban los nazis ahí, había sí, de todas partes, había gente, igual que Cuba, la Habana en esa época también lo era, Cuba era un centro de espías.
Había hoteles en Barcelona como en el Ritz de Madrid o el Palace, donde estaba prácticamente... Todos eran diplomáticos, ¿no? ¿Eh? Raro, ¿no?
Sí. No, claro, siempre se da disfrazado de diplomático, pero es que la actividad de espionaje era grande, porque, claro, es que se presta el sitio, es lo único que había ahí, más o menos neutral, desde el punto de vista...
Pero la tapadera, te lo vuelvo a repetir, la tapadera lo consiguió Bernard Gisla, que hasta los años 80 no nos hemos enterado de lo que hacía.
Yo nunca lo había oído, ¿no? Eso nunca lo había oído. Es muy interesante. Un día podemos hacer un programita sobre eso, ¿cómo no? Eso es interesante.
Tiene muchas aventuras, ¿eh?
Nosotros tenemos otro podcast que... No sé,
con otro personaje también en los filas del espionaje, con el que está muy relacionado, le decían el tío Alberto en Barcelona, pero en fin, de eso ya hablaremos en otra ocasión.
Está bien, perfecto. Entonces, ¿qué más vamos a hablar hoy de música?
¿Y si pegamos un salto hacia atrás?
Bueno, me parece bien. Tienes algo antiguo ahí, de verdad, antiguo.
Sí, bueno, bastante, en el sentido de que estamos en las orquestas de baile, y esta ahora orquesta también, orquesta que más bien orquesta, es un conjunto, es una agrupación de 8 personas, que eran Bonet de San Pedro, y los siete de Palma. Ajá. Bonet de San Pedro tuvo un éxito en la posguerra y verdaderamente raro, ¿no? Porque fue el centro de las atenciones artísticas de Barcelona, tanto en el cabaret como en el teatro y en los muchísimos discos de pizarra que grabó. Bonet de San Pedro había nacido en la localidad mallorquina de Santaví, que es una cosa, una ciudad, una población que está al sur de la isla. Y ya desde muy pequeño destacaba por su afición musical, tocando la guitarra y cantando, aunque, como van a comprobar los oyentes, la voz de Bonet de San Pedro no era una gran voz. Pero como pasa muchas veces, que sin tener una gran voz y sin descollar con unas calidades vocales excepcionales, sin embargo el éxito que se tiene es impresionante. Y como te decía, bueno, pues estuvo por las localidades de Mallorca y por allí con un conjunto primigenio que se llamaba Los Trashumantes, hasta que se lanza a cantar solo sus propias composiciones, que casi todas eran bailables o del tipo muy romántico, pero también bailable, o del tipo humorístico, como la que vamos a escuchar a continuación. Pero no es hasta que hace una formación que se llama Los Siete de Palma, que son siete compañeros a los que reúne bajo su liderazgo, y entonces es cuando tiene el boom tremendo. Y no solamente tiene el boom tremendo de esos años de la posguerra, sino que después de un largo letargo, hasta los años 80... por aquello de la onda retro, Bonet de San Pedro vuelve a aparecer en España, ya mayor, ¿no?, en los años 80, también teniendo un éxito bastante grande. O sea, es una cosa un poco extraña, sobre todo teniendo en cuenta que cultivaba ya un género que podíamos llamar que estaba un poco de modé. En esta ocasión, Bonet de San Pedro y Los Siete de Palma, pues nos ofrece un título humorístico que titularon Rascallú. Rascallú, decían, cuando mueras, que eras tú serás un cadáver nada más. Y trata de la historia de un sepulturero que iba todas las noches a visitar la tumba de su esposa en el cementerio. Eso sí, con mucho ritmo. Y cada vez que iban a tocar las orquestas, tanto la de Bonet de San Pedro como las muchísimas orquestas nacionales que tocaron este número, siempre decían, a bailar con Rascallú. Y la gente se ponía a bailar. Sí. Y ahí lo vamos a escuchar.
Vamos a escucharlo, cómo no, qué bueno.
Que contóme un día el viejo enterrador de la comarca, que era un viejo a quien la suerte impía, su rico bien arrebató la parca. Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa, y la gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. Amistad con muchos esqueletos que salían bailando una sardana y mezclando sus voces de ultratumba con el croado de alguna rana. Los pobrecitos iban mal vestidos con sábanas que a Doc habían robado, y el guardián se decía con recelo, estos muertos se me han revolucionado. Pero bastante tétrica la historia, los fuegos fatuos se meten en el lío, armando con sus luces tenebrosas un cacao de padre y muy señor mío.
Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú? Tú serás un cadáver nada más. Rascallú, cuando mueras, ¿qué harás tú?
Bien, pues ahora sí tenemos un salto en el tiempo bastante considerable, porque nos estamos yendo más o menos a la época de 1914 para traer un éxito de la Fornarina. ¿Quién era la Fornarina? Bueno, pues la Fornarina era Consuelo Bello Álvarez y se encuadra dentro del género de lo que eran las cupletistas. Se las conocía como el género ínfimo. Sus principales éxitos, estas cupletistas los tienen en Madrid, en aquellos teatros como podían ser el Trianón Pala o también el Romea, en sus funciones, que le decían funciones golfa. ¿Por qué le dirían funciones golfa? Humberto.
No tengo idea. Golfo era, vamos, un término antiguo español, ¿no? Que decía que era tonto, pero
golfo. No, los golfos son otra cosa, ¿no? Los golfos son los juerguistas. Y los que andan por ahí. La función golfa era porque a estas actuaciones, que las consideraban pues de medio pelo, ¿no? Y era género ínfimo, pues solamente asistían los señores, ¿no? Oh. A verle las pantorrillas a las cupletistas, que por regla general solían tener una voz más parecida a la de un gato que de otra cosa. Aquí estamos hablando ya de discos de pizarra, pero la Fornarina es un caso, ¿cómo te diría yo? Aparte, porque a pesar de esa voz que tiene, que no es una gran voz, es una voz chillona y, en fin, lo que se llevaba en el chillito ese y la copla picante que se hacía en aquella época, ¿no? Pero, sin embargo, el éxito es grande y salta desde el Teatro Romea, desde el Teatro de la Zarzuela en Madrid como corista. O sea, yo ya era eso, casi todas empezaban como coristas zarzueleras, ¿no? Y salta al Romea, del Romea salta a Valencia, y de buenas a primeras salta al Teatro Príncipe Real en Oporto, y de Oporto salta al Olimpia de París. O sea que la cosa estaba bastante clara, aunque todas estas cupletistas siempre estaban protegidas por señores y habían ejercido en alguna ocasión, pues ese trabajo más antiguo del mundo. Uh-huh. Y claro, la Fornarina fue precisamente la figura que inspiró al director español Juan de Orduña para hacer con Sarita Montiel una película que se llamó El último cuplé, que parece ser que por ahí, por Hispanoamérica, tuvo bastante éxito, ¿no?
Mucho éxito, en Cuba no era mucho éxito, claro. Porque,
Te cuento que en el año 74 estaba yo por Nueva York. En el 74, ya ha llovido, ¿no?
Pero el último cuplé fue antes, fue en los años 50 y pico, ¿no?
Sí. Pero lo que te digo, que en aquella época se estaba proyectando todavía el último cuplé en un cine.
Ah, sí.
Y sí, pasé por allí por una calle y estaba gran éxito y estaba sin entrada. Sarita Montiel en el éxito de Juan de Orduña, el último cuplé. Creo que el último cuplé se rodó en 1957-58, ¿no?
Por ahí, en esa época. Y me acuerdo, Sarita Montiel no era tampoco gran cantante, ni mucho menos, pero era una mujer muy bonita y que en aquella época se vestía con un escote llamativo y, vamos, eso fue antes de... Hoy en día no hubiera llamado la atención. Ni
mira, sitio, Juan...
En aquella época llamaba mucho la atención.
Juan de Orduña estaba muy conectado con Extremadura, uh-huh. ¿Sabe? Porque uno de sus hermanos, de Juan de Orduña, fue alto funcionario de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, aquí en Badajoz. Ajá. Entonces, claro, e incluso ahora mismo aquí tiene sobrinos que los veo yo no todos los días, pero los veo frecuentemente por Badajoz, con los cuales me trato, ¿no? Entonces, Juan de Orduña, con mi padre, no sé si te he comentado en alguna ocasión, fue un periodista muy popular en su época, ¿no?
Sí.
Y con Juan de Orduña tenía amistad desde los tiempos de la Bohemia de Madrid de los años 40. Y ya pasado el éxito del último cuplé, por los años 60 o 70, no sé si fue en la radio, en el periódico, le hizo una entrevista o habló con él por amistad, no sé, pero el caso es que mi padre me comentaba la siguiente cuestión, hablando de Juan de Orduña y Sarita Montiel, dice que la vio y que tenía posibilidades, pero que cuando la llevaron al maestro de música y la pusieron delante del piano, empezó el pianista a bajar tono, ¿sabe? Porque no, y cuando ya no podía más, y le dijo, don Juan, me voy al piso de abajo. Sí. Dice, pero al final se pudo arreglar la cuestión y el boom fue tremendo. Ah, pues ya tremendo. Te digo, en el 74, y había cola en el cine, digo, ¿esto qué es? Es imposible, ¿no? Pero Pepe, ahí estaba.
Déjame hacerte dos preguntas en realidad, pero bueno, una. Eso de fornarina, ¿tiene algún significado esa palabra, fornarina?
Sí, porque, vamos a ver, la fornarina parece ser que ese apodo se lo puso un periodista. Y el periodista debió acordarse, aunque no lo tengo comprobado, de un cuadro de uno de los grandes maestros pintores italianos, que fue Rafael Sanzio di Urbino, que retrata a la fornarina, que fue una célebre cortesana romana. Y quizás por romana. Su parecido, ya, cortesana con todo lo que ello indica. Sí, me estoy refiriendo a la cortesana, no la que vive en la corte, sino ya sabemos lo que eran las cortesanas en esa época.
Entonces, yo te pregunto porque, vamos, hay un apellido Fornaris, existe el apellido Fornaris.
Sí, pero la fornarina fue el apellido o nombre o apodo de una célebre cortesana romana. Ajá. Y en Madrid, también durante estos años de la bohemia, estoy citando de memoria como siempre, hubo un café que se llamó también Fornos.
Ajá.
Donde también era muy visitado por los artistas. Pero este apodo de la fornarina se lo puso un periodista que se llamaba Javier Bedegón, ¿no? Y ya aparece en el teatro, cuando aparece en el teatro Romea la fornarina, ya es con este nombre. Sí, entonces vamos
a lo que me vino a la mente cuando vi la fornarina fue la Macorina, que es otra historia que va a hablar en otro momento.
Sí, la Macorina es una célebre canción que también hizo muy célebre Chabela Vargas, ¿no?
Sí, y tiene su historia, es una gran cubana.
Ponme la mano aquí, Macorina, ¿no?
Es una cubana que existió y nosotros hicimos un podcast sobre ella, tiene su historia, sí.
Pero ponme la mano aquí, Macorina, sí, ponme la mano aquí, ¿no? Sí. Es conocida.
Sí, señor. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿no?
Vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Que ahora está de moda y en París. bailador. Quiero usted que bailemos una machita, y don Procopio dijo, no tengo prisa, el buen señor es un conquistador.
Bueno, pues sí, sí, es muy bonita esta canción, ¿eh? Pero sí, La Macarena tiene su historia. Nosotros hicimos un podcast que ahí en iberoamerica.com lo puede escuchar el que quiera sobre La Macarena. Fue una mujer que vivió en Cuba, ¿eh? Y fue la primera mujer que guió un automóvil en Cuba, por cierto.
Y sí, sí.
Tuvo una serie de cosas y también era una mujer bastante, tenía unos cuantos amantes. Y vaya, una historia ahí la pueden escuchar. No, no es este momento para eso.
Sí, no, pero la conozco, ¿eh? Los que somos aficionados a la música, por lo menos yo tengo la cuestión de que me gusta una canción y entonces voy a la historia, a su leyenda, lo que sea, la investigo y me la guardo, ¿no? Porque si no, creo que no nos dice nada. Todo tiene su porqué.
Saber la historia detrás de la canción.
Me acaba de mandar un amigo mío, compositor argentino, una serie de canciones que compuso un tío suyo en el norte de Argentina, en Anta, y cada canción me la trae con una historia, o sea que esto viene de herencia.
Eso es bueno, eso es bueno. A mí también me gusta saber qué hay detrás de la canción, ¿verdad? Porque muchas tienen historia, claro.
Claro, es que eso es casi todas, y los pasodobles, y a quién se lo dedicaron, y por qué lo hicieron, y, claro. Y así vamos. Como esta que este señor que viene a continuación, que también tuvo un éxito extraordinario en Hispanoamérica, aunque nació en La Coruña el 12 de diciembre de 1909, que es Tomás Río. Y por supuesto, a los pocos meses emigra con su padre, ¿sabes dónde? A La Habana.
Sí, 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 Tomás Río. Bueno, en 1909, el mismo año que nació mi padre, fíjate. Que es otra época, ya parece que hace increíble, más de un siglo de eso.
Y además es que también le pasa como a Cugat, que el primer instrumento que pilla a los 7 años es el violín, del cual se hace también un virtuoso. Y es en La Habana donde inicia sus primeros años como músico de orquesta. Y entonces está ahí aguantando unos cuantos añitos como músico de orquesta, porque por lo visto, y eso tú lo puedes aseverarme mejor que yo, debería haber en esos años muchísimas formaciones y muchísimo trabajo para músicos, digo yo.
Sí, sí, lo había, claro.
Porque ahora es otra cosa, ahora el músico se tiene que buscar la vida en solitario, pero antes, allí, por lo visto, según cuentan, había tantas orquestas, ¿no? Que si no estaban en una, estaba en otra, incluso que tuvo la Orquesta Nacional de Cuba, ¿no?
Había muchos sitios donde trabajar, ¿no? ¿Qué pasa? Había que las pagaba, ¿no? Primero era auge económico, la gente las pagaba para las fiestas de... Yo fui, por ejemplo, a muchas fiestas de 15, ¿no?
De los 15 años
de las muchachas, sí. Y entonces, pues, era todo un evento, una fiesta de 15 en La Habana en aquella época. Te vestías de etiqueta, hacían ensayos, se bailaban vals, que usualmente era alguno de Strauss, uno de los principales de Strauss, el emperador, uno de esos, y o si no sobre las olas, el mexicano, lo más usaban. Entonces, pero con orquesta completa, que la gente se gastaba la plata. Y además había muchos sitios, mucho cabaret, mucho hotel, muchos lugares donde trabajar, mucha la televisión, muchos sitios había
orquestas grandes. Además daba la casualidad de que casi todos eran músicos de conservatorio y de estudio, o sea, que es que ese es el tema, ¿no?
Casi todos. Ahora te encuentras... Mira, por ejemplo, uno de los principales de esa época, Benny Moré, no tenía estudio ninguno. ¿Sí? No tenía estudio ninguno, y tenía una orquesta de 40 personas y la dirigía sin problema ninguno. Había de todo.
Sí, pero tienes que tener en cuenta que las orquestas, como digo yo, más eclécticas, las que tocaban Strauss, no sé qué, sí, tal, claro, música, ya era, y sin embargo Benny Moré tenía su eso, lo mismo que Damaso Pérez Prado, tenían su su parcela acotada, ¿no? Claro. En ese sentido, ¿no? Y estos pues lo mismo te podían hacer, qué sé yo, el Lago de los Cisnes, que tocar un paso doble español, ¿no? Uh-huh. Y esa era la cosa, pero tenían muchísimo campo de trabajo. Ya te digo que Tomás Río llega a La Habana con pocos meses, y a los 7 años coge su primer violín, después va funcionando en diversas orquestas, hasta que conoce a la bailarina española, a la bailarina española Pilar López, que no sé si te sonará de sus triunfos por Hispanoamérica.
Me suena el nombre, pero no te
sé. Bueno, ahora te aclaro. Se llamaba Pilar, su mujer se llamaba Pilar López Julve, y era conocida mundialmente como el ballet español de Pilar López. Y lo mismo bailaban en Cuba, que bailaban en Colombia, en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y ya cuando conoce y se casa con Tomás Río, es cuando Tomás Río vuelve a España, ¿no? Uh-huh. Vuelve a España, pero siempre quizás muy a la sombra de Pilar López, que además era hermana de Encarnación López Julve, que también sería conocida como tonadillera y bailarina con el nombre de la Argentinita.
Ah, sí.
La gran amiga de Federico García Lorca. Uh-huh. Ya la tienes encuadrada, ¿no? Sí, Pilar López, sí. Federico García Lorca, en la Argentinita, y por otro lado, en esa esquina, estaba Tomás Río, que siempre estuvo ahí como un poco a la sombra hasta que empieza a despegar en España con unos éxitos tremendos como este que tenemos a continuación, que se llama Santa Marta. Pero es que la canción Santa Marta tiene también una historia, y es así que no dejo de contártela.
Pues venga.
Porque además nos atañe. Vamos a ver,
Santa Marta es una ciudad famosa en Colombia, ¿no?
Sí, dice Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, ¿no? Uh-huh. Pues es como la canción en España se hizo muy famosa. Pues la gente se quedó con el estribillo de Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, y olvidaron aquello, quizás, si no fuera por las olas, caramba, porque se refería a Santa Marta de Colombia.
Sí.
Y los españoles pues le adjudicaron que Santa Marta pues se refería al pueblo de Badajoz, Santa Marta de los Barros. ¿Qué pasó? Porque la historia continúa. Como decían que Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía, y todo el mundo... que era un poco ignorante de la historia musical, de la canción, y no sabían que eso era de Colombia, ¿no? Y lo de así no fuera por las olas, caramba, ¿no? Pues resulta que lo atribuían, como decía, a Santa Marta de los Barros. Hasta que en los años 70, un avispado empresario hotelero de Santa Marta de los Barros se fue a no sé qué sitio y se compró un tranvía. Y lo puso delante del establecimiento. Y ese tranvía de Santa Marta, y puso arriba, Santa Marta ya tiene tranvía, ¿no? Y ese tranvía estuvo allí durante muchísimos años. Pero no acaba ahí la historia, sino que cuando el repostero se jubila o lo vende o lo que sea, el tranvía lo venden y viene a otro bar o a otra cafetería, restaurante, hasta hace poco tiempo, aquí en Badajoz, en el polígono industrial del Nevero, y precisamente con la cafetería que se llamaba también el tranvía, y vino el tranvía de Santa Marta. Pues ese tranvía de Santa Marta era inspirado por la canción de Tomás Río que vamos a escuchar.
Pues muy bueno, vamos a escucharla, cómo no. Thank you.
Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Santa Marta tiene tren, Santa Marta tiene tren, pero no tiene tranvía. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Si no fuera por las olas, caramba, Santa Marta moriría, caramba. Las muchachas colombianas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. Las muchachas colombianas, las muchachas bogotanas no saben ni dar un beso. En cambio las españolas, caramba, besan que es un embeleso, caramba. En cambio las españolas, caramba, besan que es un embeleso, caramba. Muchachas que no se quieren casar, que no se pueden casar, se quedan siempre solteras. Las muchachas que no se quieren casar, que no se pueden casar, se quedan siempre solteras. Y qué vida más tranquila, caramba, al no reñir con las suegras, caramba. Y qué vida más tranquila, caramba, al no reñir con las suegras, caramba.
Con el tranvía nos quedamos. Sí. Además era un tranvía precioso, yo lo he visto, ¿no?, varias veces, pintado de amarillo y auténtico, hasta con su trole puesto.
Yo monté en tranvía cuando muchacho, todavía había tranvía en La Habana cuando yo era muchacho. O sea que estuve en Santa Marta, yo visité esa, una ciudad preciosa, ahí cerquita de Barranquilla. Hay Barranquilla, Santa Marta y la playa Rodadero, son cerquita.
Lo que yo no sé es cómo a Tomás Río, después de cantar aquella canción, la segunda estrofa, que decía las muchachas colombianas no saben ni dar un beso, no sé cómo no lo echaron de allí, sí, pero bueno.
Sí, sí, bueno.
Ese es un punto repunto que le digo yo del que no está en reminiscencia de las letrillas cubanas, ¿eh?
Sí.
Eso es muy cubano, ¿eh?
Bueno, sí, la música siempre se relaciona, ¿verdad? Es una cosa, si algo internacional es la música, porque transciende, va para un sitio a otro y influye. Y la música cubana en una época, hasta los años 50, influenció mucho en mucha claro. parte de América Latina, sobre todo. ¿Verdad? Y en España también, me imagino algo, pero y aquí en Estados Unidos pues había muchas canciones cubanas como populares.
Las peleas musicales esas que tenían en Cuba de los guajiros que se dicen uno a otro cosa, sí. Pasa a la Argentina con los payadores igual, ¿no? Las peleas musicales. Y aquí teníamos las famosas peleas en broma de Juanito Valderrama y Dolores Abril.
Sí,
es lo mismo.
Eso era. Pero qué gente, qué mente más ágil tiene, ¿eh? Porque era improvisado todo, ¿no?
Eso, claro, improvisado.
Da gusto oírlo. Yo escuché eso en vivo unas cuantas veces. Porque mi padre era del campo. Nosotros, vaya, mi abuelo murió cuando él tenía 11 años. Se mudó para La Habana. Yo nací en La Habana. Pero todavía
tengo un amigo argentino que es payador. Yo creo que debe ser de los últimos que hay por ahí. Y ha venido a veces a España con sus cuestiones y siempre es improvisado. Sí. Le dan un pie a del público y siguen por ahí.
Una
especie de careo, ¿no? Uno y otro, ¿no?
Una polémica, entonces el otro sale sobre eso y así. Eso en todas partes, hasta en México.
En México, sí.
Una película famosa, dos tipos de cuidado.
Sí,
Pedro
tipos de cuidado que
Pedro
son...
Infante y Jorge Negrete.
Pedro Infante y Jorge Negrete y el otro y Lorenzo Barcelata, ¿no? Dos tipos de cuidado son Infante y Negrete.
Sí.
Pero luego hay otra película por ahí donde también hay un duelo de canciones que lo lleva Lorenzo Barcelata, el de María Elena, ¿no?
Ajá.
El autor de la canción de María Elena.
Nadie sabe el título, por cierto, esa canción todo el mundo conoce la letra, pero nadie sabe el título. ¿Sí?
Y es un charro mexicano, o sea.
Sí, 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 señor. Yo creo que es hora de decir que nosotros, como siempre, invitamos a todos a que nos escriban. Yo creo que este programa, Pepe Rabanal, tú nos enseñas mucho en estos programas.
Nada, hombre, estos son cosas.
Y en este te has explayado, porque ha sido una cosa, pero muy buena.
Esperamos tener la misma inspiración, la misma musa para los próximos.
Bueno, entonces vamos antes de irnos a invitar a todos los oyentes a que nos escriban. Y nos pueden escribir por correo electrónico, nos pueden escribir a platicando@eiberoamerica.com y por Twitter nos pueden escribir a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Entonces, pues no nos queda más que agradecer a todos por su atención e invitarles a que regresen todos sin falta aquí a eiberoamerica.com y radiogeneral.com la semana que viene, para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño, participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Bye.